Amén. Vamos a ver un versículo con una palabra especial de esta mañana de honor. En 1 de Pedro 3, versículo 7. 1 de Pedro 3 estudiaremos en otro tiempo en detalle. Pero por ahora, dice en versículo 7, maridos, igualmente, vivid con sus mujeres, sus esposas, ellas, sabiamente. Vivir con ellas con comprensión. Ahora yo necesito que usted me enseñe a mí cómo puede comprender una mujer. Yo estoy casado casi 45 años ahora, predicando aquí por 50 y más años y todavía no tengo la respuesta de esto, pero dice que hay que vivir con ella con comprensión, sabiamente, que la comprende, que la entiende. Así que todos los que entienden las mujeres, háblame después para enseñarme, porque yo no sé. Pero vamos a ver de cualquier manera, no esa palabra, sino dice vivir con ellas sabiamente. Una cosa que sabemos de las mujeres, dando honor a la mujer. Sabemos que cada mujer quiere ser honrada, ¿verdad? Pero a la vez, dice en Efesios 5:33, mujeres, esposas, dice, tienen que respetar a sus maridos. Así que cada hombre necesita respeto, como cada mujer necesita honra. Son dos palabras diferentes que puedo explicar en otro tiempo más detalle, pero resulta en la práctica lo mismo, ¿ok? Para nosotros, de respetar la mujer al hombre, realmente se respeta la persona en autoridad, y la persona en autoridad da honra a las personas bajo su autoridad. Y así que debemos honrar los que están bajo la autoridad. Un esposo debe honrar, pero muchas veces honra se trata como respeto. Porque vamos a ver aquí en Proverbios que dice que los niños jóvenes deben apreciar y honrar a su mamá y papá. Así que incluso es el quinto mandamiento, ¿verdad?, de honrar los padres. Así encontramos que honrar puede ser el menor honrando al mayor, aunque muchas veces es el mayor que da honores y reconocimiento a los que están bajo su autoridad. Pero de cualquier manera, ¿qué es esto de honrar? Dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Como tú, si eres salvo, cristiano, eres coheredero de la gracia de la vida, tú eres hijo de Dios, príncipe de rey de reyes, y estás casado con una princesa. Una reina, podemos decir, ¿verdad? Una princesa, hija de Dios. Así que trata a tu esposa como una princesa. Y a lo mejor te trata a ti como un príncipe. Trata a tu esposa como una reina. Y a lo mejor ella te tratará más como un rey. Pero cada mujer necesita honra. Y cada hombre necesita casi lo mismo, pero en la palabra respeto. Pero no lo merece. Dios no ha dicho, respeta a tu esposo si lo merece. Dios solo dice, respeta a tu esposo. No pone que sí. No es que si él es, no. Es solamente respeta a tu esposo, aunque no sea respetable. Honra a tu esposa, aunque digas, pero no es honrable. Cuando ella es más honorable, yo voy a darle honor. No. Dice, dando honor. Así es mandato del Señor. Da honor, da respeto, no esperar que el otro lo merezca. La pregunta no es si el otro lo merece. La pregunta es si tú vas a obedecer a Dios o no. Y no puedes. Voy a decirle eso ya de una vez. ¿Cómo puedes respetar a alguien que no es respetable? ¿Cómo puedes amar a alguien que no es amable? ¿Honrar a alguien que no es siempre honorable y no te respeta y no te honra a ti? Humanamente, no puedes. Seamos sinceros. humanamente, yo no voy a dar honor y respeto a una persona que no lo merece. Humanamente. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios puede ayudarme a amar a una esposa que no es amable. Dios puede ayudar a mi esposa a respetar a un hombre que no es tan respetable. Pero Dios tiene que ayudar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15. Te separas del Señor, vas a tener problemas en el matrimonio, porque no vas a dar honor a una mujer que necesita honor. Y ella no va a respetar a un hombre que necesita respeto. Y habrá problemas en el matrimonio, porque estás tratando de hacer algo imposible en tu propia fuerza. Pero cuando uno dice, Señor, ¿tú me amas a mí? Dios dice, yo te amo a ti, porque yo soy tan amable, ¿verdad? Dios dice, no. Dios muestra su amor a nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así encontramos que el Señor nos da el ejemplo de decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Dios muestra el amor de perdonar a los que están crucificándole. Y dice, lo que yo he hecho, perdonarte a ti, uno que ha hecho cosas imperdonables. Yo te he ofrecido perdonarte a ti. Y así que tú tienes que, con mi ayuda, perdonar a otros con el perdón con que tú fuiste perdonado. Aquí encontramos entonces el secreto de un matrimonio feliz, de honor. Y eso es el secreto de una iglesia feliz. Cuando uno demuestra amor a los otros hermanos, honor a los otros hermanos, aunque dice, pero ellos no lo merecen. Son hipócritas. Tú también. Pero el hecho es que hipócrita honra a otros hipócritas. No es posible honrarlos. No humanamente, pero en el Señor puedes. Pero sobre todo, más que honrar solo la esposa, el esposo y la iglesia, Dios sí lo merece. Y hay que honrar a Dios. Exaltar a Dios. Y si yo le honro y le exalto un día, no por mi mérito, sino por su gracia. No lo merezco, pero Él, por su gracia, me va a honrar a mí en el cielo. Y decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el reino del Señor. Y como dijo a Jesucristo, y yo estoy en Cristo si soy salvo, y dijo a Cristo, bien hecho. No, ha dicho, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y un día, como estoy en Cristo, hecho hijo de Dios por su gracia, espero escuchar, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, aunque era un hijo bien rebelde. Pero yo le perdoné, y le transformé. Así que cada persona necesita honor. Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, él necesita a alguien para honrarle, así que le haré una ayuda idónea. Y él necesita honrar a otros, así que voy a hacerle a alguien a quien él puede honrar. Pero aquí encontramos que nos hace falta honor, primero de la familia, como un cuerpo la familia, si estamos en Cristo, ¿verdad? Especialmente esposo y esposa. Dios les ha hecho necesidad de honor, por eso le dio una ayuda idónea. También nos hace falta honor de otras personas. Por eso nos ha dado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Para que tú puedas animar y exhortar a otros, honrar a otros. Y ellos le pueden prestar un poco de honor y ánimo también atrás. Pero si la esposa no me honra, nadie en la iglesia me honra, realmente en un sentido, ¿qué importa? Porque lo más importante es si Dios me honra y si yo honro a Dios. Así que nos hace falta la honra de Dios para entrar en el cielo. Y Él no da honra a los que merecen. Eso es por gracia, que es amor que no se merece. Tienes que decir, confesar, yo soy un pecador horrible, tremendo. No he demostrado amor a otros como debiera haber hecho. Menos he demostrado honor y respeto a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, como necesitan. Si lo merecen o no, no importa. Lo necesitan. Y no lo he hecho. Pero aún menos he demostrado honor a Dios, que tanto lo merece. Los primeros cristianos estaban cada día en el templo. ¡Cada día! En el templo, las casas, honrando, alabando a Dios. Pero nosotros somos como en el día de Ramos. Cuando nos conviene y hay mucha gente honrando al Señor con ramos, con palmeras, con fiesta, yo amo a Dios también, voy a la fiesta. Y allí estamos en ese día con ganas de honrar al Señor. Y de vez en cuando voy a la iglesia para honrarle. Pero como los que estaban allí en Día de Ramos, tirando sus chalecos, sus mantos. Y si no tenían eso, ramas, ramos, ¿verdad?, de los árboles. Pero luego, cuando era aburrido servir a Cristo, a otros estaban criticándoles, vamos a echarles al templo si usted alaba a Cristo, dijeron los fariseos. Entonces la gente dijo, ok, tú dices, crucifícale, voy a juntar mi voz con usted. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Los que primero dijeron, Hosanna, Hosanna, Hosalva, Hosalva, ahora están diciendo, crucifícale. Porque no era una honra como quería el Señor. Solo una honra de labios que decían, yo amo al Señor. Está buscando más bien una honra de vida que lo demuestra en alabanza al Señor. ¿Cómo puedo demostrar eso? Vamos a ver esta mañana como seis diferentes maneras, pero enfatizando un par de las maneras y solo mencionando otras cosas. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este texto que dices que debemos honrar a la esposa, pero sobre todo que debemos honrar a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios, no solo de labios, porque tú dijiste en Isaías 1, ¿por qué estás orando a mí? Yo no acepto estas oraciones. ¿Por qué estás alabándome? Yo no acepto esta alabanza. Porque ustedes me alaban solo de boca, pero no de corazón y de acción. Así ayúdanos, Señor, a honrar a Cristo como Él merece. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada mostré el primer punto realmente de seis o siete, de cómo honrar al Señor. ¿Y cómo honrar tu esposa y honrarnos unos a otros en la familia y en la iglesia? Lo miramos en Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Versículo 27 de Efesios 5. A fin de presentársela a ti mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El hecho es que si somos una sola carne, como dice en Génesis 2:24, dejar madre y padre y ser una sola carne, Entonces, vamos a querer honrar las otras partes de la carne. Yo no voy a solo decorar mi mano, pero dejar mi peinado y lo demás sucio y desarreglado. Y la gente no va a decir, oh, qué mano más decorada, ¿verdad? Es que yo quiero que todo mi cuerpo esté más presentable, ¿verdad? Y así, en la familia, un hombre, si quiere honrar a su esposa, debe hacerla presentable, sin mancha ni arruga. Y hemos dicho que muchas mujeres, como hombres, tienen manchas de muchas lágrimas. Y necesita alguien para ayudar, proteger, para secar las lágrimas, para que no haya mancha. Necesita, tienen arrugas de preocupaciones. Y necesita a un esposo para ayudarle para que no tenga esas arrugas de preocupaciones, ¿verdad? Dios es nuestro esposo celestial. Él es a quien podemos echar nuestra culpa o nuestro cuidado, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, 1 de Pedro 5. Y entonces, cuando eches las culpas a Cristo, no vas a tener arrugas de preocupaciones. Él está cuidando de ti y tú confías en eso. Pero a la vez, tú tienes al Señor para proveer para ti, y así que no tienes lágrimas, porque dices, todo lo que pasa ayuda bien, así que Dios va a hacer todo ayudar bien, y mi fe me quita las manchas que está en mi cara. Así que tenemos que depender de Dios primero, y honrarle por lo que hace, pero Él quería hacernos presentables así. Dice en Efesios 1 y 2, que Dios quiere tomar su iglesia, y un día llevar la iglesia al cielo, y allí dice en Efesios 1 y 2, delante de todos los principados y poderes, potestades, delante de todos los ángeles, todos los reyes, todos, Él quiere decir, esta es mi iglesia. Ahora bien, al principio, como somos pecadores, no estamos bien presentables. Dice en Isaías 64, hasta que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, que están mezcladas, buenas obras están mezcladas con orgullo para manchar nuestras buenas obras y hacernos no presentable a nadie. Pero ¿cómo puede Dios un día decir, esta es mi iglesia presentable a mí? Él tiene que proveer para nosotros la santidad, el poder del Espíritu Santo para darnos gozo y una sonrisa en vez de tener esas arrugas, ¿verdad? Él tiene que cambiarnos, fortalecernos, animarnos. Y esa es la obra del gran Consolador, el gran ayudante celestial, el Espíritu Santo, el Paracleto, el que se ha llamado a nuestro lado para animar, fortalecer. Y cuando uno conoce al Señor, le perdona todos sus pecados, le quita todas sus preocupaciones, le provee todas sus necesidades y le da el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y dice, esto es la persona que era tan pecador, tan egoísta, que no era considerado de casi nadie, menos su propia familia, su esposa, sus hijos, sus padres. No tenía nada de bonito dentro de ellos. Y mira que un día, cuando ellos venían y dijeron, Señor, soy un gran pecador, soy horrible, Señor, yo necesito cambiar, ser presentable a ti. Y ahora solo tengo manchas y arrugas, yo solo estoy mal vestido con trapos de inmundicia. Y el Señor dice, está bien si estás tan arrepentido. Si tú de verdad estás lastimado por ser tan malo como eres. Y no niego que eres tan malo. No niego que eres tan feo. No niego nada de eso. Tan sucio eres. Pero como estás tan arrepentido de eso, cree en el Señor Jesucristo. Él vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Te perdona de todo cuando tú estás arrepentido y le invocas a Él con fe y dices, Jesús, Señor, tú has dicho que cuando muriste pagaste por todo mi pecado. Mi iglesia no me puede perdonar. Mis buenas obras no me pueden perdonar. Mis sacramentos no me pueden perdonar. Solo Jesucristo me puede perdonar. Y Jesucristo murió y resucitó para darme perdón y darme poder para transformarme y hacer que las cosas viejas pasen y todo está hecho nuevo. No sé si te ha pasado a ti esto alguna vez, que después de aceptar al Señor Jesús y pasar tiempo que Dios obrando en ti para hacerte más paciente, más amigable, más amistoso, más manso, más gozoso, después de la obra del Señor en ti, a lo mejor tú no has visto a tu hermano, o como yo, mis nietos, ¿verdad? Por muchos años. Y entonces, les vuelves a ver y dices, ¿y quién es usted? ¿No era usted ese borracho, cuñado mío? ¿No era usted ese sinvergüenza que hablaba groseramente a tu esposa y tus hijos siempre? ¿No eres tú esa persona que era tan egoísta? Y ahora, ¿no le veo quejándose? ¿No le veo con deseo de cerveza? ¿No le veo con críticas? ¿Hasta no te preocupaba de estar sucio y mal vestido y mal logrado y mal hablado? ¿Y ahora, hasta en tu vestidura veo una diferencia? ¿Tú vas ahora a la iglesia, loco? ¿O qué le pasa? ¿Verdad? ¿Te ha entrado una locura? ¿Pero ya estás tratando a tu familia con cortesía, con amor? ¿Qué te pasa? Bueno, yo traté de cambiar, pero no pude. Fracasé. Pero un día, mirando cuán malo fui, me arrepentí. Dije, Señor, soy tan malo. Y el Señor dice en la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Invoqué el nombre del Señor para salvarme, cambiarme, perdonarme. Y Él entró a mi corazón. Y ahora hay un cambio que me hace gozoso, que me hace no interesado en mí, sino en otros, más considerado. Dios lo ha hecho. Jesús lo ha hecho. Le quiero dar honor a Él y solo a Él. Por eso soy diferente. ¿Alguien ha notado ese cambio en ti? De verdad, hay ese cambio en ti. ¿Cuándo comenzó eso? ¿Cuándo fuiste salvo de verdad? ¿Cuándo aceptaste a Cristo, te arrepentiste del pecado y entró Cristo en tu vida y empezó ese cambio? ¿Cuándo comenzó y cómo obró Cristo para hacerte la persona tan amable que eres ahora? ¿O todavía no eres tan amable porque necesitas ser salvo todavía? El hecho aquí encontramos que Dios está obrando en cristianos, no en pecadores. Primero tienes que ser esposo de Cristo, hijo de Dios, creyente en Jesucristo, ¿verdad? Cristiano arrepentido. Cuando comienza ese camino, el Señor está haciéndote más presentable a sí mismo. Y está ayudando cada esposo a ser su esposa presentable a sí mismo en este versículo. Esto significa a veces que le compras un nuevo vestido, ¿verdad? Era cumpleaños de mi esposa esta semana, recibió parte de nueva ropa, no de mi parte. Yo no me atrevo a comprarle vestido, siempre tengo que regresarlo a la tienda. No, nunca sé la talla, el tamaño, el estilo, color, nada. Mi hija le compra cosas. Y entonces ella le compró un par de cosas muy bonitas, ¿verdad? Y entonces ella, como mujer, entiende su mamá, que es otra mujer, ¿verdad? Pero yo no entiendo. Es que por eso digo en 1 Pedro 3, vivir sabiamente con intención. Yo no entiendo. Pero de cualquier manera, trato de hacer lo posible para proveer para que ella esté bien presentada, ¿verdad? Por mi propio orgullo, presentable a mí mismo como Dios quiere que esté yo presentable a Él. Pero Él me hace presentable por dar en mi corazón, poner en mi corazón interés en mi esposa, en mi familia y en mi iglesia, para querer hacer mi iglesia más presentable, mi familia más presentable. Y entonces Él recibe la gloria, el crédito, por habernos cambiado para ser ese tipo de persona. Pero así, para ¿cómo podemos hacerle presentable? Ya hemos visto la reina Esther del Antiguo Testamento, que por un año entero le ayudaron a ser presentable para el rey. Y él proveyó todo lo necesario para las princesas, para ser entonces presentable para ser la reina. Él proveyó todo. Si tú y yo proveemos lo necesario para nuestras esposas, no tanto en faldas y vestidos y blusas, sino en protección, en cuidado, en provisión. Que sepan que estamos guardándoles del mal, protegiéndoles y proveyendo para ellas materia cristiana, trayéndoles la iglesia para escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra de Dios, y así que quiero que mi esposa escuche la palabra de Dios para ser una persona más cristiana, más presentable a Dios y a mí. Así que yo hago la provisión de traerle la iglesia y ponerle para escuchar y conocer la palabra de Dios. Y yo oro por ella para que sea presentable. Tenemos así que orar unos por otros y orar juntos y estar juntos en la casa de Dios, además de proveer otras protecciones y para que ella no tenga arrugas, sepa que su esposo, si viene un ladrón a la puerta, el ladrón le va a golpear a él y no golpearla a ella. Si le golpea a ella, primero tiene que matarle a él y tropezar y atropellar su cuerpo para llegar a su esposa. Ella no se preocupa de protecciones si tiene el esposo delante. Pero así nosotros con Dios delante, nuestro protector. Pero así tenemos que la reina tenía provisión del rey para ser presentable. Pero lo que tenía ella para honrar al rey era humildad, mansedumbre. En vez de decir, yo voy a vestirme con ese color de vestido y con ese peinado, eso va a impresionar al rey. Y el rey dice, pero a mí me gusta otro peinado y otro color. La reina solo dijo al eunuco que le ayudaba a vestirse y peinarse, tú me dices lo que quiere el rey, yo me someto, no voy a demandar nada. Y entonces, como fue sumisa y humilde, el rey miró ese carácter y entonces llegó a ser una persona que daba honor al rey, como el rey le daba ella honor a ella. Así que primera cosa que miramos la semana pasada es hacer lo necesario para ser otros presentables, gloriosos, y hemos visto hasta en Tito 2, decorosos, ¿verdad? Pero esta mañana nota otra cosa de cómo honrar a la persona, que es tratarle con valor. Interesante que cuando dice allí de honor, también se habla de esta palabra en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento hay un libro en el Nuevo Testamento llamado Honorable. Usted conoce Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, ¿verdad? Corintios. ¿Cuál libro? Incluso hay dos libros que se llaman honor, honorable. Primero de honorable y segundo de honorable. ¿Cuál libro es? ¿Alguien sabe que me ha escuchado predicar antes de esto? ¿Quién entiende el griego de honorable en griego? Es la palabra Timoteo. Timoteo significa honorable. Así que tenemos primero de honorable y segundo de honorable. Primero y segundo de Timoteo. Parece que fue un buen nombre para él. Porque fue un joven bien sumiso a su mamá, dice, a su abuela y también a Pablo. Parece que su papá ya está muerto, es un pagano, pero nunca le habla mal de él. Así que hasta si papá era un pagano, le trata con honor a él. Pero de cualquier manera, encontramos que esta palabra Timoteo, honorable, tiene raíz de otra cosa. Timeo es la cosa de lo que es de gran valor, de gran precio, lo que vale mucho dinero, ¿ok? Y esa es la cosa de honrar a una persona, no solo para hacerle presentable y usted ser humilde para recibir lo que el Señor provee, pero segundo, trata a tu mujer y la mujer, la esposa, y todos a Dios como algo de valor. Valora a tu esposa como valoras a tu iglesia. Y habla bien de la iglesia. Y mira a la iglesia como un tesoro. Es que ustedes tienen un tesoro aquí que muchos no tienen en el mundo. En esta mañana con COVID especialmente, ustedes saben, muchos países, creo que Perú, partes de México, España, muchos de Europa, por no hablar de China, de Arabia Saudita, de partes de África, del Caribe, de las islas, no permiten cristianos. Canadá, British Columbia, creo que esta mañana han permitido por la primera vez en un año 10% de los cristianos reunirse en las iglesias. 10%. Ustedes tienen un privilegio que muchos en el mundo no tienen, y usted lo ve como un tesoro, como algo de gran valor, poder alabar a Dios juntos como una iglesia. Aquí encontramos que Proverbios 11 usa la palabra valor, pero el Antiguo Testamento de otra palabra semejante. Proverbios 11, 16. La mujer agraciada, la mujer llena de gracia, muy bella, muy preciada, muy honorable, tendrá honor. Ella merece honor porque es una mujer honorable, y los fuertes tendrán riquezas. Si entiende la poesía hebrea del Antiguo Testamento, cuando habla de dos cosas en dos partes de un proverbio, un poema, los dos se describen uno al otro. Son paralelos. Así que cuando habla que la mujer tendrá honra, fuertes tendrán riquezas, honor y riquezas tienen que ver mucho una con otra cosa. Proverbios 31:10, de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima, su valor, sobrepasa largamente al lado de las piedras preciosas. Por eso dice tantas veces en Proverbios, no menosprecia a tu madre, tu esposa. No dar menosprecio, menos valor. Es una cosa de riquezas la esposa que tiene, la mamá que tienes. Hay que honrar, que significa bendecir, hablar bien de lo que es valoroso. Si usted pagó mucho dinero para su casa, mucho dinero para su carro, a lo mejor usted bendice, habla bien de lo que le costó tanto dinero, ¿verdad? Ay, mira ese carro, mira esa casa, me gusta esto, la otra cosa, pero me costó mucho. Usted lo aprecia, da un precio mayor a lo que es valoroso, y así habla bien de lo que es valoroso. Da un precio así a la esposa, que habla bien de ella como algo tan valoroso, a la iglesia como una posesión valorosa. Muchas veces no apreciamos nuestra relación con la iglesia hasta perderla. Muchos no aprecian su relación con su madre o esposa hasta perder su madre, tu esposa. Y entonces dices, yo no me di cuenta de las riquezas que yo tenía en esta madre. Muchas veces visitamos a las ancianas y dice, mis hijos no me aprecian, me aman, pero no saben amarme, no saben demostrarme un poco de como si yo valgo por algo, me siento que no valgo por nada, porque no me llaman para preguntar por mí, ¿verdad? A veces llevamos un regalito, un recuerdo a alguna anciana para decir, le queremos, hermana, aquí un lápiz, aquí una florecita. Y dice, ay, gracias, pero ojalá mis propios hijos y nietos pensaban en mí también y me valoraban. Y me... Una madre es una riqueza. ¿Verdad, hermana Mónica? La hermana acaba de perder a su mamá hace un par de semanas. Y ella antes entendió el valor, la riqueza de esa mamá. Y ahora seguro que 100 veces más. Mis hermanas siempre maltrataban a mi mamá, en el sentido de ignorarla, no la pegaban, pero, ¿verdad?, le criticaban mucho, ¿verdad? Pero cuando murió mi mamá, Mis hermanas se fueron al cementerio, a la tumba, y día tras día lloraban y lloraban y lloraban y lloraban. Hemos perdido una riqueza, hemos perdido un tesoro y ni nos damos cuenta cuando estaba viva mamá. El hecho es que muchas veces no apreciamos algo hasta perderla. De las riquezas que es. Ay, pero esa vieja siempre está repitiendo las mismas historietas de su niñez. Los mismos consejos de toda la vida. Un día va a pasar y vas a decir, esos consejos, ojalá pudiera escuchar esas historietas de la niñez de mi mamá una vez más. Es lo que ha formado mi carácter. Es lo que ha cambiado mi vida. Tenemos que reconocer que no apreciamos la esposa, la mamá o la iglesia. Y sobre todo, no apreciamos nuestro Dios y Señor y Salvador, al Señor Jesucristo, bastante para semanalmente tomar un día para honrarle y valorarle. Les digo la verdad, este año, cuando teníamos meses que no pudimos estar juntos en la iglesia ni un día por varios meses. Tenía que hablar todo por el micrófono, por internet, por Facebook. Yo no sé de usted, pero yo extrañaba, les extrañaba a ustedes. Yo extrañaba la iglesia. Es una cosa que no apreciamos algo hasta perderla, pero hay muchos que no van a apreciar a Dios hasta estar en el infierno. Estar separado de Dios siempre. Dice, yo no supe lo que tenía con ese Dios creador que hizo todo bello, todo bonito, de darme la familia que tuve, de darme la ropa que tuve, la comida, la oportunidad de ser salvo. Me dio su sangre para perdonar mi pecado allá en la cruz del Calvario. Y no me di cuenta de cuán valoroso era esa relación con Dios. Hasta ya no tener oportunidad de tener esa relación con Dios. Debiera haberle honrado, bendecido, demostrado que es un tesoro, es una riqueza tener esa relación con Dios, con la iglesia, con mi madre, con mi esposa, con mi familia. Segunda cosa de cómo valorar tu esposa, además de tratarle como un tesoro precioso, cómo valorar Dios, tratarle como mejor que todos los tesoros, valorar la iglesia, compañerismo de hermanos, como una cosa apreciable de riquezas. Segundo, es expresar orgullo sin celos, si les honras. No tener celos, sino expresar orgullo de tu esposa, sin celos de ella, de tu iglesia, sin celos de otros hermanos, especialmente de Dios. Después de hablar de Esther, ya podemos ver el valor de una esposa que un hombre no valora, y no lo mencioné, pero déjame decirlo ahora para apuntar eso, Abigail. Una mujer de sabiduría, pero tenía un esposo necio, Nabal, ¿verdad? Que David había cuidado el campo, las ovejas, protegido los pastores de Nabal, y entonces le pidió una comida un día, después de un año de trabajo, una comida. Y Nabal no le quería dar nada, y la esposa dice, vamos a darle algo. ¡Ay, cállate! Y ella, en secreto, entonces, llevó comida para David y sus soldados. Y era eso lo que salvó la vida de toda su familia. Nabal murió de un stroke, un ataque de corazón o algo, pero Abigail llegó a ser reina con David. Nabal no apreciaba la mujer que tenía, no la miró como riquezas guardando su vida. Pero seamos nosotros como Abigail, aunque la gente no nos aprecia, no nos valora, seas una persona apreciable, valorosa. Pero entonces, expresar orgullo sin celos. Y para eso estoy pensando en otra mujer en la Biblia, la más bendita de todas las mujeres. la Virgen María. ¿De qué se habla más, María o José? ¿Quién recibe más crédito, más alabanza, más gloria? No dice José, el más bendito de los hombres, pero dice María, la más bendita de las mujeres. Aquí encontramos que José estaba, ¿encontramos alguna migaja de celos en José? Nada, ¿verdad? Es que él honraba a María. En dejarla tomar todo crédito que Dios quería dar a María. Y él entonces seguro que hablaba bien de ella delante de los hijos. Y de todas las naciones. Aunque él solo por el Espíritu Santo, un ángel que le vino, se casaba con ella. Porque al principio pensó que ella había sido infiel por estar embarazada sin él, ¿verdad? Pero no, con fe. Él sabía que era de Dios, y entonces él le trataba con respeto y honor, aunque la gente le iba a mirarle a él. Oh, mira, te casaste con esta mujer, 3 meses embarazada, y ya te casaste con ella posiblemente. antes de casarse ya iba a tener un bebé. El hecho es que José no dice nada. José la defiende, la honra, la exalta, habla bien de ella. Y no tiene celos de que los ángeles le alaban, que Elizabeth le alaba, que toda la Biblia le alaba a María. No sabemos cuándo murió José, posiblemente cuando los niños eran jóvenes, porque cuando Jesús tiene 30 años de edad, no sabemos nada de José, solo cuando tiene 12 años de edad, José le lleva al templo, ¿verdad? Pero aquí encontramos que uno que honra a otro expresa su orgullo de la otra persona. Sin ningún celo, sin ninguna envidia. 1 Corintios 12:15. Si dijere el pie, yo no soy de la mano, yo no soy la mano, así que ya no soy del cuerpo. Si no puedo ser la mano para recibir respeto y honor y aprecio, yo no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo el pie. 17 de 1 Corintios 12. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No todos podemos ser ojos. No todos podemos ser manos. Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? 26. 1 Corintios 12:26. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si usted alaba el pelo de una mujer, la mujer total se siente feliz. Si usted alaba a mi esposa, yo me siento feliz. Si usted alaba, si alguien alaba a tus hijos, usted se siente feliz. Usted no siente celos. Hoy mis hijos ganan premios y trofeos y mucha alabanza. Y no me dice, pero ese es el padre o la madre. ¿Qué pasa aquí? Yo soy el madre, la madre, yo soy el padre. No. Yo no quiero crédito. Mi hijo hizo el trabajo, él recibe los premios y yo soy orgulloso de mi hijo. Yo no peiné a mi esposa, yo no le puse ninguna pintura a sus labios. Ella recibe el crédito y lo merece. Y si dice, muchas veces mi pastor, muy chistoso, ya está muerto el pastor que nos envió a España, ¿verdad? De Carolina del Sur, una iglesia que ayudamos a fundar con el pastor Crosby. Pero muchas veces pastor Crosby dice, vamos a enviar esta pareja a España, Ricardo y Vanessa. Pero realmente queremos enviar a Vanessa. Ricardo es más lo feo, pero vamos a mandar a Vanessa. Está bien. Y entonces no me sentí nada de celos. Solo porque él dijo, vamos a enviar la pareja por causa de ella, ¿verdad? Me encantaba esa actitud que apreciaba mi esposa. El hecho es que si tú aprecias el esposo, la esposa está orgullosa. Si tú aprecias la esposa, el esposo está orgulloso. Yo no quiero ser lo que es ella o hacer lo que hace ella para recibir crédito y gloria. Mi crédito y gloria es cuando usted habla de mis hijos o mi esposa y no de mí. Eso es lo que el Señor pone en el corazón. Y nosotros, en la iglesia, 1 de Corintios 12, no debemos decir, mira, estás alabando a la pianista, estás alabando al predicador, estás alabando al maestro, estás alabando al cantante, estás alabando al que limpia la iglesia, pero no me alabas a mí. ¿Qué importa? Yo formo parte de una iglesia que tiene personas que se dedican a limpiar. Ayer, no, gracias a Dios, era el cumpleaños de Vanessa. Yo iba a venir como a las 8 de la noche a limpiar la iglesia. Pero gracias a Dios que un hombre vino y ya limpió parte. Y ayer por la mañana otra hermana de la iglesia llamó y dice, pastor, ¿hay alguien para limpiar la iglesia? No, un hombre ya hizo aspiración, pero nadie hizo los baños, así que yo voy a limpiar los baños, no se preocupe, después del cumpleaños de mi esposa esta noche. Y dice, no, le llamo porque yo quiero limpiar, si puedo. Y así que ella limpió todos los baños y el comedor y entré por la noche para ver cosas en la oficina, llevar los boletines a su lugar. Y digo, qué bien huele, ha hecho 10 veces mejor lo que yo hubiera hecho, ¿verdad? En la limpieza. Estoy orgulloso de ustedes. Cuando ustedes ayudan en enseñar, en limpiar, en hacer visitas a ancianos. No me siento celoso. Mira, esta gente en la iglesia hace visitas a ancianos. Tú no haces bastantes visitas. Sí, debo hacer muchos más, pero gracias a Dios por una iglesia que hace visitas a ancianos, que llama a los ancianos para animarles. Gracias a Dios por una iglesia que tiene mujeres de oración y hombres de oración. Gracias por una iglesia que tiene personas que enseñan a los niños también y personas que limpian también. Gracias a Dios, aleluya. No me siento celos, me siento orgulloso de ustedes que cooperan para hacer esas cosas. Qué gran bendición. El hecho es que así somos orgullosos que el otro recibe honores. ¿Y cuánto más si Cristo recibe honores? Muchas veces la gente viene y dice, ay, pastor, me gusta como esto o la otra cosa en tu iglesia. Digo, bueno, dale gracias a Dios, es el que lo hace. Algo bueno, Dios lo hace. Algo estropeado, yo lo hago, ¿verdad? El hecho es que está mal hecho, pastor. Está bien hecho, Dios. Él recibe crédito, él recibe honra. Y si alguien entra en la iglesia, y me ha pasado esto varias veces, y dice, pastor, no sabes predicar muy bien, pero me gusta la iglesia. Y me da una bendición, ¿verdad?, de estar en tu iglesia a pesar de lo que eres tú. Y digo, aleluya, gracias a Dios, Dios está recibiendo la gloria. Dios recibe el crédito, y no el pastor. Esto es lo que siempre quiero. Juan el Bautista, que hablamos el miércoles, apuntando a Jesús en Juan 1:29, y dice que todos sus discípulos le dejan a Juan para seguir a Jesús. Este es el orgullo de Juan, que la gente sigue a Jesús cuando él le apunta a Jesús. Y eso sería mi orgullo. Si ustedes alaban al Señor, adoran al Señor, viven por el Señor Jesús, y si no habla del pastor, la iglesia no importa. De hecho, cuando alguien dice, pastor, me gusta esto o la otra cosa, ¿cómo haces las cosas? Como digo, yo digo, no. Si hay algo que te guste, es porque Dios ha guiado para hacerlo. Dios lo ha hecho, dale gracias a Dios. Gracias por su aprecio. Sí, me siento bien que lo aprecies. ¿Verdad? Claro que sí. Soy hombre, soy humano. No obstante, si no me aprecias a mí, solo dices, yo no sé cómo esta iglesia es tan buena teniendo un pastor como tiene allí. Yo digo, gracias a Dios por eso. Porque muestra que Dios es tan bueno que puede usar hasta un pastor como yo para hacer su obra y él recibe la gloria y el crédito. Así que ser orgulloso del Señor. Y entonces, ¿qué va a pasar si tú demuestras honor a tu esposa, tus hijos, a tu Dios, a tu iglesia? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué piensas de un joven? Dije eso la otra semana. ¿Qué piensas de un joven que tiene papá o mamá sin vergüenza? Pero el joven habla muy bien de su mamá y papá. El joven les da honra, respeto. Él les ayuda. Él habla bien de ellos, nunca habla mal. ¿Qué piensas de este joven? ¿Que es un tonto? No, usted honra al joven que honra a sus padres. Dios honra a los hijos que le honran a él. Y los hermanos de la iglesia honran a los que les honran a ellos. Un gran secreto de visitar ancianos. No decir mucho, pero demostrar mucha honra, mucho respeto. Y cuando les dices cosas de honra, de respeto, de alabanza, ¿sabe el resultado? Te honran a ti. Te respeten a ti. Hijos, ¿quieres que los padres te honren más? ¿Sabe el secreto de recibir honra de los padres? ¿Qué es el secreto? Honrarles a ellos. Los padres honran a los hijos que les honran. Y toda la gente honra a los jóvenes que honran a su iglesia. Y todos honran la persona que honra a Dios. Y Dios un día va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, a los que han honrado a Él en sus vidas. Él un día va a llamarte delante de multitudes en el cielo, multitudes de ángeles y creyentes, y decir, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho vas a reinar. Entra en el reino de tu Señor. Amén. Gracias al Señor. Como siempre, solamente di 2.7, así que con eso lo dejamos. Pero miramos la semana pasada. Honrar es hacer otro presentable, glorioso, como el rey Asueros a Esther. Y Esther le honraba a él por recibir sus honores y demostrarle gratitud y sumisión, y recibió más honor por ser una mujer sumisa, pero él recibió honor por ser, podemos decir, un esposo, el rey, que le hacía a ella presentable. Segundo, miramos esta mañana Timeo. Significa valor, riquezas en sentido de honor, y mirar tu iglesia, tu familia, tu esposa, tu esposo, tu Dios sobre todo, como algo de valor, de riquezas. Y háblales bien, de apreciarles, darles mayor precio, no menospreciar. Y entonces hemos visto que tenemos que expresar el orgullo sin celos, de ser orgulloso que el otro reciba honores, y hasta alabar la esposa, el esposo, alabar los padres, hijos. Y todos van a honrarte a ti si tú honras a los padres en alabarles. En la iglesia y en persona, me da gusto cuando escucho un joven. Domingo en la noche tenemos testimonios muchas veces, y a veces jóvenes pueden ponerse de pie y decir, gracias a Dios por mis padres. ¡Wow! Todos somos celosos, ¿verdad? De un joven que habla con honor de sus padres públicamente, tanto como les muestra honor, como les consideran su riqueza. Así que Dios quiere jactarse de ti delante de los ángeles del Señor. Padres quieren honrar a sus hijos, pero el hecho es que no podemos ser como los del Día de Ramos, que un día alabamos y el próximo día crucificamos. Hoy hablo bien de mi mamá, pero mañana voy a decir a mis amigos, ay, pero mi mamá, y hablar mal de ella. No, no como el Día de Ramos, sino como los apóstoles que llegaron al final de su vida y dieron sus vidas como mártires en amor al Señor, porque dice, Él lo merece. Él merece este honor de tener mi vida, mi corazón. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esas lecciones acerca de cómo honrar a otros. En no tener celos, en darles valor, Señor, en hacer, darles lo necesario para hacerles gozosos, presentables, decorosos, Señor, porque les honramos, les protegemos. Señor, ayúdanos a honrarte a ti. Sobre todo, muchos no aprecian cuán valoroso eres. Y por eso no vienen tanto para honrarte. Pero ayúdanos no hacerlo como en el Día de Ramos, solamente cuando todos lo hacen, cuando es la cosa popular para hacer, cuando las cosas van bien. Pero cuando todos se critican, todos critican la iglesia, todos critican nuestra familia. Ayúdanos a nosotros honrarte a ti, honrar tu iglesia y honrar nuestras familias, nuestras esposas, en verles como algo de valor, de temeo, una cosa de riquezas. Solo tú puedes hacer esto porque somos humanos pecadores. Humanamente, Señor, honramos solo a los que nos honran a nosotros primero. Pero, Señor, en la gracia de Dios, la ayuda de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, tú nos puedes ayudar a honrar a los que no nos honran. Y si una madre, una abuela está ayudando a sus hijos, amando a sus hijos y nietos, honrándoles a ellos en un sentido, y no está regresado este favor, como muchas de las abuelas, madres, no sienten que los hijos les aprecian. Ayúdanos a esperar nuestro aprecio en el cielo. Y decir, es para mí honrar la iglesia, honrar mi familia, honrar mi Dios. Aunque nadie parece honrarme a mí en la tierra, yo puedo esperar al cielo y allí me van a dar honores. Señor, ayúdame a esperar ese tiempo y vivir para honrarte a ti primero, honrar tu iglesia, honrar mi esposa, honrar mi familia, sin importar si yo recibo algo atrás. Pero ayúdanos a hacerlo para glorificarte a ti, con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Terminemos entonces.